Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 9 de mayo de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Ventaja mínima. Chivas pudo sacar una ligera ventaja en casa ante Toluca. Pachuca no pasó del empate ante América.
Radiofórmula.com.mx.
A sacar ventaja. Pumas recibe esta noche a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.
Mediotiempo.com.
Ante su archirrival, Robert Dante Siboldi cumple 15 años como entrenador y lo quiere festejar con un triunfo ante Rayados.
ClaroSports.com.
Adiós a las vacas sagradas. Este viernes se dará a conocer la lista de 30 jugadores que se perfilan para Copa América y se menciona que algunos jugadores que se sentían seguros ya no estarán en dicha convocatoria.
FoxSportsLA.com.
Rescató el invicto. El Bayer Leverkusen lo perdía ante la Roma y terminó empatando a 2 de nueva cuenta de último minuto. Van 49 juegos invictos y contando. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 9 de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, arrancó la liguilla, dos buenos partidos, ¿eh? Pocos goles para lo que se vio en la cancha, pero buenos partidos en el arranque de la liguilla, ya lo estaremos platicando. Y bueno, ahora vienen otros dos más, va el equipo de Cruz Azul contra los Pumas y el clásico regio que también se juega el día de hoy. Señor Bura, ¿cómo estás?
Bien, Raúl, Raldor, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hay muchas cosas que comentar. El fuego olímpico ya está en Francia, vamos a platicar acerca de esto, también de quienes se perfilan para ser los abanderados de nuestro país en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, y también hay muchas cosas en cuanto al básquetbol, los playoffs y Nikola Jokic, este gran jugador serbio que por tercera vez en los últimos 4 años es designado como el jugador más valioso de la liga.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. León y Pachuca abren los cuartos de final de la Liga MX Femenil a las 7, un poco más tarde Chivas contra América en el Estadio Akron. El Bayer Leverkusen 49 partidos invicto, otra vez en el minuto 97, otra vez de milagro, pero sigue manteniendo el invicto el Bayer Leverkusen. Y de los partidos de ayer, Chivas sigue con la buena racha, sigue sin recibir gol, y en el Pachuca contra América que estuviste, Raúl, a mí me parece dos noticias buenas para el América, que sigue vivo en la serie, y la otra, que no puede jugar peor.
Sí, no. Y se combinaron dos cosas, ¿eh? El América de el primer tiempo, tienes razón, jugó muy mal, y el otro lado Pachuca jugó muy bien, y no les metieron 3-0 en el primer tiempo de milagro. Qué bien juega el Pachuca, qué valor. Tiene una velocidad y tiene una intensidad para jugar al fútbol, lo está haciendo muy bien. Y a esto súmenle que el América, yo nunca había visto el América en esta temporada así como lo vi ayer, porque en el estadio los veías y parecían desencajados, nerviosos jugadores. Parecía que los que se iban a cansar eran los del América y no los del Pachuca. Parecía que los veteranos eran los del Pachuca y no los del América. O sea, mal el América, mal. Y no les metieron otros dos de milagro, de milagro.
Pues es que además el Pachuca estaba jugando su cuarto partido en una semana, por más rotaciones de jugadores y que les dé chance a los jóvenes, en fin, ya traían muchos minutos en las piernas, y fue un gran, gran resultado para el América. Yo no sé si es que la eliminatoria la dejó ir el Pachuca el día de ayer, porque era para ganar por 2 o 3 goles, y ahora tienen que ir al Estadio Azteca el sábado a ganar, por el marcador que sea, pero tiene que ganar Pachuca. Y para el América, yo creo que sí, llegar al Estadio Hidalgo, por lo que ha sucedido en los últimos tiempos, es como que ven muchos fantasmas.
Sí. ¿No? Perdón, yo creo que el América ayer trató de controlar el juego en la mente desde el inicio, ¿no? Y pensó que era 180 minutos y trató de mantener al Pachuca a raya y pensar que si salía vivo del Hidalgo mañana, podría tener chance en el Azteca, pero nunca se esperó el vendaval del Pachuca, y el América en intensidad no puede competir con el Pachuca, simplemente no lo logra, ¿no? Hemos visto en los últimos 3 partidos, y si el América quiere ganar la eliminatoria, tiene que ser muy intenso el sábado, si no la va a tener complicada. Ayer vimos a Salvador Reyes porque el Chicote Calderón no andaba bien, y en un error, me parece, de Jardiné, el tema de Sendejas, ¿no? Sendejas creo que era de lo mejor del América en los últimos partidos, y ayer lo cambia de lugar. Ahí, cambiando de lugar a Sendejas, me parece que pierdes un poco en donde más resultado te da, ¿no?
Pero mira, con el cambio apareció Jafairo y fue el que pone el servicio para el gol del empate, que fue lo único que hizo el América.
Pero yo creo que Jafairo bien te puede funcionar del lado izquierdo, pues,
yo
también
creo que el que los conoce mejor es el técnico, ¿no?
Pero Sendejas no anduvo tampoco.
No anduvo nadie. ¿No? Nadie, ninguno del América, esa es la realidad. Uh-huh. Bueno, quizá Malagón, ¿eh? Porque Malagón hace una chique muy buena en una media vuelta que hubiera sido el otro gol para el equipo Pachuca, y ahí tapa bastante bien. Pero no mal Pachuca, digo, mal América, y Pachuca muy bien. Ahora, para el partido de vuelta, pues ahora la presión es nuevamente para el América, ¿no? El América está presionado, es el líder, juega en su cancha, vuelve a visitarlo el equipo de Pachuca. Entonces tendrá que solucionar esto Jardine. Si los dos equipos no cambian radicalmente de como jugaron ayer, América estaría fuera, ¿eh? Pero yo no me atrevo a pensar, y no, ni siquiera me lo imagino, que puedan repetir un juego tan malo.
Pues es que se ve complicado que jueguen tan mal. Además, el América tiene todas las posibilidades por la mejor colocación en la tabla, con el empate está adentro. Es cierto, el vendaval ofensivo del equipo de Pachuca, pero yo sí creo que el América tiene todo, ¿no? O sea, no sé si ya ven la playera de Pachuca y se asustan, pero sí es una realidad que el América, vamos, jugando en su campo, con todo el tiempo que tuvieron de descanso también entre que terminó el torneo y que inicia la liguilla, pues el América debería ser el claro favorito.
Sí, yo creo que el América, ya lo dijimos, no puede jugar peor y va a cambiar radicalmente en el Azteca. Pachuca va a jugar igual y Pachuca va a ser muy peligroso, así que América tiene que mejorar el juego. América hace goles, normalmente no es normal que el América se vaya en cero. Será un partido interesante, será un partido a goles, y el América tiene 2 resultados para avanzar, ¿no?
193 horas el Pachuca. En 193 horas ha jugado 4 partidos. Es decir, un juego cada 48 horas con 15 minutos ha jugado el equipo de Pachuca, lo cual es una intensa actividad. Y yo repito lo de ayer, el que parecía que había jugado más partidos seguidos era el América. Sí. Pachuca con una intensidad. Al final se cansaron, ¿eh?
El segundo tiempo bajó.
Sí, al final se cansaron, sobre todo de Osa, que es un jugadorazo. Se cansó, y bueno, pues ahí el América en el segundo tiempo mejoró. Ya ninguno de los dos tuvo una sola llegada. Diogo González, este jovencito que le pegó mal al balón y que sale por arriba. Pero lo de Pachuca ayer, la verdad, muy bien. Este equipo, hay que reconocer el gran trabajo que hace con los jovencitos y lo descarados que son estos chavos, uh-huh, uh-huh. Porque pareciera que llevan jugando mucho tiempo.
La confianza que les dan. Claro. Y muchas veces también es el no saber realmente qué es lo que estás haciendo, el tener esa inocencia te ayuda también. Y lo que mencionabas de los 198 horas y esos 4 partidos, no estás hablando tampoco de la jornada 3, la jornada 4, en donde no hay nada en juego. Estás hablando de que es la semifinal de la CONCACAF, claro, que son los 2 partidos de play-in y que es este partido de cuarto de final.
Oye, ahora, se va a meter en una buena bronca Pachuca si avanza, me parece, ¿eh? Porque es...
Pero ya, ¿quieres que se meten?
No, espérame, Raúl, porque faltan 2 semanas para la final de la CONCACAF. Sí, o sea, no puedes jugar otros 2 partidos de liguilla con los mismos jugadores, con la misma intensidad. No hay manera.
No, sí puedes. No debes.
Sí, bueno, obviamente,
pero,
¿no?
Pero, bueno, finalmente tienes que enfrentarlo. Es lo que te toca.
Por eso.
Pero en la liguilla, si tú sigues avanzando, a ver, voy a pensar en CONCACAF, voy a dejarle descanso a la gente, yo no lo puedes hacer.
Yo, bueno, es que depende qué quieras y cuál sea tu prioridad como club.
Tienen
¿no?
una semana de descanso entre partido y partido, suponiendo que llegaran a la final.
La final es el 27
o 26.
Sí, y la de CONCACAF es el 1 de junio.
Es una semana, ¿no?
Por eso tiene una semana de descanso. Que no la han tenido. Ahora, Primero vamos a ver qué pasa, porque digo, la verdad que como están las cosas, yo sigo viendo muy pareja esta liguilla, la sigo viendo muy muy pareja. Creo que ayer decía, quitando a Cruz Azul, que yo pienso que es muy superior a Pumas, los demás los veo muy parejos.
Pues sí, vamos, el trabajo que le costó ayer a Chivas, que bueno, sí fue una sorpresa que le haya ganado a Toluca. Y hoy es el clásico regio, entonces sí estás hablando de duelos muy interesantes.
Ya platicaremos un poco más de lo de Chivas. ¿Qué gol metió Guzmán? ¡Qué bárbaro!
Golazo, sí, hay muchos detalles en ese partido, ¿no? ¡Qué gol metió! Muchos detalles. Oye, en el América, raro, el gol de Pachuca es una equivocación en la salida de Fidalgo, ¿no?
Y no solamente ese balón falló Fidalgo, falló más. O sea, en un equipo como el América, si Fidalgo falla, que es tan certero, pues las cosas andan mal en ese equipo, ¿no? Y eso es, fue Fidalgo el que falla. Luego volvió a perder otro par de balones. No anda fino el América. Y sus mejores jugadores, a ver, Quiñones y Diego Valdés, que son los jugadores claves que tienes, junto con Henry, que Henry sigue respondiendo. Pero ni Quiñones ni Diego Valdés andan todavía en su ritmo. Y el problema es que por ahí Diego Valdés no se sabe todavía si podría jugar el fin de semana, ¿no?
A lo mejor es una buena noticia.
No, pero ¿quién puede? En fin, está muy interesante. El América tiene un problema y bueno, tiene buenos jugadores, buen técnico, buscará cómo resolverlo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque el West Ham anunció que realizará una gira de pretemporada este verano en Florida, Estados Unidos, donde sostendrá dos duelos amistosos contra equipos de la Premier League en el The Sunshine State Tour. El equipo de Edson Álvarez primero enfrentará al Wolverhampton el sábado 27 de julio en Jacksonville y posteriormente al Crystal Palace el sábado 3 de agosto. Nos vamos a España, donde el Barcelona anunció la renovación del defensa Pau Cubarsí por 3 temporadas más. De esta manera, el defensa de tan solo 17 años y que debutó esta temporada estará con el club blaugrana hasta 2027. Y de esta manera finalizan los rumores que lo ponían en el Manchester City la siguiente temporada. Seguimos en España, donde el Real Madrid ha comunicado oficialmente la gravedad de la lesión sufrida por el mediocampista francés Aurélien Tchouaméni, quien corre el riesgo de perderse la final de la UEFA Champions League ante el Borussia Dortmund en Wembley. Sin embargo, se espera que Tchouaméni esté en condiciones óptimas para representar a la selección gala en la Eurocopa de este año. Cerramos en España, donde medios locales informan que Guido Rodríguez, actual jugador del Real Betis y exfutbolista del América, habría llegado a un acuerdo para firmar con Barcelona, el cual ha sido avalado por Xavi Hernández, director técnico del equipo culé. De acuerdo con reportes de Fabricio Romano, el mediocampista habría llegado a un acuerdo con los blaugranas desde hace 2 semanas. Sin embargo, aún hay temas por resolver para hacerlo oficial. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos con Beto Campos con esta previa de Cruz Azul y Pumas.
El Apertura 2020 de la Liga MX fue la última ocasión en la que Cruz Azul enfrentó a Pumas dentro de una liguilla. Una serie que será recordada por los auriazules después de poder empatar un 4-0 adverso en el marcador global. Se estaban jugando el pase a la final y en aquel entonces Andrés Lilini era el entrenador del Pedregal.
No es fácil remontar un 4-0 con 48 horas, 60 horas de entre un partido y el otro para, para que pasen de un chip al otro muy fácil.
Después de dicha semifinal, en la actualidad de los planteles únicamente se mantiene Ignacio Rivero con los cementeros, en tanto que Eric Lira se cambió a la Noria desde hace algunos torneos. Cuando se trata de jugar una fase final, el club Universidad es superior a la Máquina. De las 7 ocasiones en las que se han visto las caras en la fiesta grande del balompié de nuestro país, 5 son para los del Pedregal. La última ocasión en que Cruz Azul eliminó a Pumas fue en el Apertura 2008, en la instancia de cuartos de final por el marcador global de 3-1. Para este Clausura 2024, los dirigidos por Martín Anselmi buscan recortar distancias con los Azul y Oro, en lo que es su primer liguilla en el fútbol mexicano para el técnico argentino que recientemente renovó contrato con la Máquina hasta 2027.
Tenemos muy en claro a la gente que representamos cuál es la responsabilidad y el grado de compromiso que asumimos y cuál es el camino que queremos construir. Desde nuestra parte les prometemos que vamos a seguir haciendo lo imposible para que podamos conseguir todos los éxitos que todos soñamos.
Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está la historia. Favorece a los Pumas en este tipo de encuentros, ¿no? Inclusive hubo una final, ¿la recuerdan?
¿Dos?
Una final, la primera fue
77-78, sí, por ahí, o 76-77, y luego 80-81.
Que fue cuando se fue Hugo a Europa, ¿no? Correcto. Después de ese partido.
Sí, que estaba el Oso Ferrero ya como portero.
Exactamente, ya no estaba Miguel.
Que se había presentado el problema cardíaco de Miguel Marín. De hecho, yo fui al partido de ida, esa final del 80-81.
Al Azteca.
Al Azteca, exactamente. Y bueno, Pumas se le complica a Cruz Azul, aunque Cruz Azul debería ganar. Ahora escuchábamos a Anselmi, tiene contrato hasta el 2027, le acaban de extender ese contrato. Entonces, Cruz Azul parece que tiene orden, por lo menos en la parte directiva. Vamos a ver en la cancha.
Bueno, pues vamos ahora con Ángel Ricalde, que nos tiene información también de este partido. Adelante, Ángel.
Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula, es gusto saludarles desde el Estadio Olímpico Universitario, en donde en punto de las 7 de la noche se jugarán los cuartos de final de ida entre los Pumas y la Máquina Celeste del Cruz Azul, un duelo con historia, como ya bien platicaban, compañeros, en donde incluso se han definido campeonatos y en años recientes han entregado muy buenas series. Pintan favoritos los celestes, sí, definitivamente, pero vamos a recapitular lo que mencionó durante la semana Lisandro Magallán, capitán del conjunto universitario, hablando sobre la delicada baja que tiene el conjunto del Pedregal y cómo encararán esta liguilla los Pumas, que podrían ser el caballo negro de la liguilla. Escuchamos a Lisandro Magallán.
Cruz Azul es un gran equipo. Cruz Azul seguramente va a venir a CU a mostrar su mejor versión y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Acá no hay margen de error y cada equipo tiene que mostrar su mejor versión. Nosotros estamos obligados por la instancia en la que estamos a mostrar nuestra mejor versión individualmente y colectivamente. Esperemos que como equipo sí estemos en nuestra mejor noche y que sea nuestro mejor partido de la temporada. Pero bueno, enfrente vamos a tener otro, al rival que va a hacer lo mismo. Así que nada, nosotros enfocados lo nuestro y no está nada tan bueno el que le toque jugar o como equipo dar lo mejor de cada uno al servicio del equipo.
Las palabras de Lisandro Magallán, capitán del conjunto universitario. Raúl, todavía temprano para tener las alineaciones confirmadas, pero sí ya tenemos las que pueden ser muy posibles, ¿no? Los 11 titulares del día de hoy por parte tanto de Cruz Azul como del conjunto universitario. Por la Máquina, Kevin Mier a la portería, Willardita, Eric Lira, Carlos Salcedo, Nacho Rivero, Camilo Cándido, Charlie Rodríguez con Lorenzo Farabelli, Uriel Antuna, Rodolfo Rotondi y Ángel Sepúlveda. Eso sería lo que mandaría hoy el conjunto celeste en su visita a el Estadio Olímpico Universitario por estos cuartos de final de ida. Por su parte, los Pumas seguramente, y si como siempre ha sido con Julio González en la portería, Pablo Benevendo, Mateo Casares, Lisandro Magallán y Pablo Monroy podrían ser la defensa central, aunque también está la posibilidad de que ese lugar que deja Nathan Silva en ausencia por suspensión después de ser expulsado en el repechaje podría ser cubierto por Adrián Aldrete. Los mediocampistas Ulises Rivas, José Caicedo y Piero Quispe. Adelante, Eduardo Toto Salvio y César el Chino Huerta acompañando a Rogelio Funes Mori en la delantera titular. Es lo que probablemente se presente hoy en la cancha, Raúl.
Perfecto, Ángel, muchísimas gracias. Allá en Ciudad Universitaria. qué bonito estadio esa toma de Ángel. Uh-huh. Afuera del estadio, es un estadio hermoso, el de Ciudad Universitaria. Es patrimonio, sí, cultural de la humanidad, el estadio Ciudad Universitaria.
Claro, por supuesto, las figuras que tiene en la parte externa, la historia que tiene este, sí, estadio. Por cierto, construido para fútbol americano, ya después apareció el fútbol. Pero es un lugar bellísimo.
Es
bellísimo.
Precioso todo Ciudad Universitaria. Sí, sí, toda, sí, sí. Ciudad Universitaria es muy bonito.
Muy, muy bonito. Oye, y ahora que dices construido para fútbol americano, se llenaba con el fútbol americano. Sí.
No, bueno, aquellos clásicos poliuniversidad, en fin, era una cosa espectacular.
Sí. Oye, Raúl, un dato de volada del partido de Chivas. Chivas lleva 7 de los últimos 8 partidos sin recibir gol. Ahí me parece que está el éxito de la racha que tiene Chivas y del buen momento que tiene Chivas. El momento que tiene Chivas y esta racha sin recibir gol se debe a el regreso del Tiva Sepúlveda.
Y que Chiquete anda muy bien también.
Sí, pero al final Chiquete jugaba con el Pollo Briseño. Mm. ¿No? Y cuando entró el Tiva Sepúlveda, ahí cambió el tema defensivo de Chivas y lleva esa racha a raíz de ese momento.
¿Sabes quién,
¿no?,
ha mejorado? Y sobre todo defendiendo, Mozo.
Sí, sí. No, Chivas anda defensivamente
ayer le tiró una barrida a como Alexis Vega. Cuando ya se iba solo, barre limpio Alan Mozo, anda bastante bien. Siempre se caracterizó por salir al frente y hacerlo bien. Ahora, la gente que reclame el gol que le anularon a no, Pavel, bueno, Pérez, no, no se puede reclamar eso. Una mano gigante, es increíble que la reclame, ¿no?
Pues sí, la verdad las cosas es que si no fuera porque se apoyó con la mano, el balón se le va. Oye, es así de fácil. O sea, oye, se acomodó el balón con la mano.
Golazo del Piojo Alvarado, digo, del Pocho Guzmán, golazo. Pero la asistencia del Piojo Alvarado
es el mejor.
Una vez más, de crack.
Fíjate que he escuchado voces que dicen que si en esa jugada Pavel Pérez le toca el balón a un compañero y mete el gol su compañero, será como válido. No, en esta situación no, porque es una mano deliberada,
claro.
Es una mano intencional, o sea, es mano como la quieran ver. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
En el tenis, el español Rafael Nadal vino de abajo en el Masters de Roma para derrotar al belga Sissou Bers en tres sets por parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 en casi 3 horas de juego, y se enfrentará en la siguiente ronda con el polaco Hubert Hurkacz este sábado. Con el resultado, Nadal llega a 70 victorias oficiales en dos superficies diferentes. Al término de su partido, en conferencia de prensa, habló sobre el pase del Real Madrid a la final de la Champions League.
Cuando ocurren las cosas de esta manera tantas veces, no puedo pensar que es suerte, ¿no? Estar cada año ahí en semifinales, cuartos, finales, para competir siempre con los mejores, creo que es algo muy, muy complicado. Y yo creo que es el único equipo que a día de hoy pues lo ha conseguido, conjuntamente con el City, creo yo, pero a un nivel diferente, porque el Madrid lleva mucho más tiempo, ¿no? O sea que lo único que puedo hacer es felicitarles a todos, desde los jugadores, entrenadores y presidente y todos los que hacen que el Madrid pues siga estando en la cúspide del mundo del fútbol y del deporte.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el Gran Premio de México recibió la distinción de oro de los Events Award por experiencia de marca, que reconoce a los mejores eventos y activaciones de marketing en la categoría Brand Experience Sports, por la experiencia que ofreció a los aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez a lo largo del fin de semana del 27 al 29 de octubre de 2023. Y en el básquetbol de la NBA, el serbio Nikola Jokic fue elegido como jugador más valioso de la temporada por tercera ocasión, superando en votaciones a Shai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic.
Señor Burak.
Raúl, pues hay bastantes cosas que platicar. Por cierto, hoy se va a conocer, no de manera oficial, pero sí, digamos que se filtró, que llegaron memorándums a los equipos del NFL, que el calendario se va a conocer el miércoles de la semana próxima. Y es que la NFL es una auténtica maravilla, porque aunque no hay partidos, cada anuncio, que si el Scouting Combine, que si el draft, que si el calendario, se convierten en auténticos eventos, en happenings, ¿no? Entonces, el próximo miércoles, aunque ya se sabe cuáles van a ser los equipos a los cuales van a enfrentarse, ya sabes cuáles van a ser los rivales, tanto en casa como en gira, de cualquier forma, pues falta ponerle fecha, ¿no? Y cuáles van a ser los días de Acción de Gracias, los partidos de Acción de Gracias, los partidos de Navidad, que ya sabemos que ya se presentan también, el famoso Viernes Negro, que ya tenemos desde la campaña anterior. O sea que todavía hay muchas cosas por saber.
Vas bloqueando un lunes, vas bloqueando un domingo a las 12 o a las 3.
Sí, ya sabemos que el partido de Brasil pues va a ser el de Filadelfia contra Green Bay. El partido inaugural Kansas City todavía no sabe contra quién. O sea que pues todo lo sabremos la semana próxima. Cambiamos los Juegos Olímpicos de París, faltan ya menos de 80 días. Un par de cosas. Primero, que el abanderamiento y quienes van a ser... quienes estarán recibiendo la bandera de nuestro país, que ahora es un hombre y una mujer en esta equidad de género, pues ya se habla acerca de quiénes son los candidatos. En hombres, Emiliano Hernández, que es subcampeón mundial de pentatlón moderno, Duilio Carrillo, que es subcampeón panamericano también en pentatlón moderno, el caso de Marco Verde, que es una gran opción en el boxeo, él es campeón panamericano, y por último, Osmar Olvera, atención con él, es campeón mundial de clavados, lamentablemente es de un metro, que no es una prueba olímpica, sin embargo, ha tenido resultados formidables en campeonatos del mundo consiguiendo medallas, y ya va, a pesar de que tiene 19 años, va a sus segundos Juegos Olímpicos. Y del lado de las mujeres, Alejandra Orozco, que ya tiene par de medallas en Juegos Olímpicos, ganó en Tokio en plataforma sincronizada con Gaby Agúndez, que también aparece dentro de las nominadas. También Alejandra Valencia, de tiro con arco, que ganó medalla en tiro con arco mixto en Tokio. Y también Nuria Diosdado, de natación artística, que va a sus cuartos Juegos Olímpicos y que se ha convertido pues realmente en el rostro de esta batalla de los deportes acuáticos y la CONADE. O sea que va a ser muy muy interesante la designación. Por ahí del 20 de mayo es cuando se debería conocer, quizás unos días después, quiénes van a recibir la bandera en Palacio Nacional.
Oye, Enrique, ¿y irá una embarcación por delegación y hasta adelante el abanderado? No se ha dado a conocer todavía, ¿verdad?
No, eso todavía no se da a conocer. Hay delegaciones que son mucho más grandes. La mexicana en este momento hay 77 clasificados, espera que sean 100, pero tienes delegaciones como Estados Unidos que van 500. Entonces, sí hay que ver cómo lo dividen.
No pueden desfilar todos.
No, bueno, y ese es otro punto interesante. Por ejemplo, el surfing, ese va a ser en Tahití. Entonces, uh-huh, pues sí está complicadón. Hay quienes compiten al día siguiente. Hay quienes todavía están entrenando y aunque los juegos inician, pues llegan después,
¿no? Pero, ¿cuántas delegaciones son, dices?
No, pues son alrededor de 200.
No, bueno, si desfilan una por uno, ahí te dura dos días.
Sí, yo creo que será una embarcación por país, supongo.
Yo, pues yo sí, creo que ser. Ni una embarcación por país. Yo creo que pueden ir hasta revueltos. O sea, imagínate 200 embarcaciones.
No, porque le quitas,
bueno,
importancia.
Pero también hay países que tienen 3 o 4, ¿no?
Pero ocupan barco.
Pues sí, o a lo mejor les dan una trajinera a ellos, no sé. Pero bueno, ese detalle todavía no lo conozco. Lo que sí sé es que son 6 kilómetros de recorrido en el Sena y que va a haber gente pues, en ambos lados del
Sena, sí,
¿no? Que va a ser una cosa verdaderamente espectacular. Por cierto que ayer llegó ya el fuego olímpico, llegó a tierras francesas, llegó a Marsella. Marsella que, por cierto, fue fundada por griegos. Y llegó en un barco que fue construido en 1896. Estamos hablando, pues, desde luego, de cuando inician los Juegos Olímpicos de la era moderna. Y el primero que recibe el fuego olímpico del lado francés es Florent Manadou, que fuera campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 en natación en 50 metros libres. O sea que, pues, ya está el fuego olímpico allá en Francia. Está haciendo un recorrido de 79 días para finalmente llegar al estadio. Quiero decir, pues al Sena, el 26 de julio, cuando son inaugurados los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno, por otro lado, también platicarles acerca del básquetbol de la NBA, porque continúan los playoffs, que sabemos son eternos. Pero bueno, el día de ayer, los Knicks de Nueva York vencieron a Indiana por marcador 130-121. ¿Qué postemporada Jalen Brunson se ha convertido en la figura de este equipo? 29 puntos y los Knicks tienen ventaja de 2-0. Los partidos del día de hoy ya empezó a las 5 de la tarde, Cleveland contra Boston. Los Celtics tienen ventaja de 1-0. Y a las 7:30 es el segundo partido en la semifinal del oeste entre Dallas y Oklahoma City. Oklahoma City que tiene ventaja de 1-0. Y lo del serbio Nikola Jokic, que fue el jugador más valioso de la temporada. De hecho, los tres candidatos son foráneos. Nikola Jokic, que termina en la primera posición, él es serbio. Segundo lugar para Shai Gilgeous-Alexander, es canadiense, que juega por Oklahoma City. Y el tercero para Luka Doncic, de Dallas, y que es esloveno. Y sobre lo que ha hecho Nikola Jokic, es la tercera vez en los últimos 4 años que es el más valioso de la NBA. Y me parece que puede ser el último premio que gane, no porque no le vaya a ir bien en las próximas temporadas, sino porque los votantes, pues, literalmente te descartan. Dicen, no, pues este ya lo ha ganado varios años, entonces a lo mejor lo descartan, pero así es el proceso que manejan en su momento los periodistas. Tuvo 79 votos a primer lugar Nikola Jokic, le dieron 926 puntos. Es el primer centro que gana el premio tres veces en 4 años, en 6 décadas, lo hizo Karim Abdul-Jabbar también anteriormente. Es el noveno que tiene al menos 3 designaciones de jugador más valioso. Fueron 26.4 puntos por partido, 12.4 rebotes, 9 asistencias, 25 partidos en los cuales tuvo triple doble. Además, es el segundo jugador en la historia que en una campaña tiene 2.000 puntos, 900 rebotes, 600 asistencias. El otro fue Oscar Robertson. O sea que son cifras verdaderamente espectaculares de este jugador.
Es un fuera de serie, ¿no?
Auténticamente. Y además, es un jugador que no es egoísta. O sea, no. Él prefiere muchas veces pasar que tirar. O sea, dispara menos de 20 veces por partido. Si realmente a él le interesaran sus cifras, bueno, serían todavía más espectaculares.
¿Qué le faltaría ser un poco más espectacular, quizá?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero ¿cuántos pueden decir que tienen 3 títulos, quiero decir, 3 designaciones de más valioso y un campeonato? Muy pocos en la historia. ¿Se acuerdan del caso de Ipei Mizuhara, el intérprete de Shohei Ohtani?
Sí.
Bueno, pues finalmente decidió que se va a declarar culpable de los cargos federales que le pusieron de fraude bancario y también de presentar una declaración falsa a Hacienda. Le robó 17 millones de dólares a Shohei Ohtani. Entonces todavía no se tiene una fecha de la sentencia, pero puede ser un máximo por ambos cargos de hasta 33 años de cárcel y multas de hasta 1.25 millones de dólares, además de tener que devolverle a Ohtani casi 17 millones de dólares, pero como pues llegó un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable, pues a lo mejor va a tener una sentencia reducida, pero de cualquier forma, pues se puede ser por muchísimo tiempo.
La gente que está viéndolo en Telefórmula tiene una cara de buena gente, que le das dinero y no lo recibes otra vez de regreso nunca, ¿verdad?
Pues sí, y en este caso, pues Ohtani, al no hablar inglés, y que llegó en 2016 y pues era su cuate desde hace muchísimo tiempo, confiaba plenamente en él, abrieron cuentas bancarias con este señor, total que pues lo robó. Lamentablemente, ¿cuántos casos hay así de artistas y de deportistas?
No, deportistas
que
muchísimo.
Gente más cercana a la que te roba.
Deportistas muchísimos, muchísimos. Se llevan el dinero y en ocasiones conozco casos que se llevan hasta la esposa, ¿eh? Sí. Es cierto, es triste, pero es cierto.
Sí.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Por si no hubiera bastado el partidazo en temporada regular, Rayados y Tigres vuelven a verse las caras en la liguilla del fútbol mexicano. El Tano Ortiz y Rayados han tenido un bajón considerable en las últimas semanas. De ser líder general, pasó a ser un equipo inconsistente, eliminado en Conca Champions, y a no ser más el principal candidato a ser campeón del fútbol mexicano, junto con el América. Por su parte, Tigres, con el recién renovado Robert Dante Siboldi, cerró el torneo con 2 victorias en los últimos 3 partidos, marcando 12 goles, lo que hace pensar que tendremos espectáculo tanto en el Gigante de Acero como en el Estadio Universitario.
El momento de que calificamos se pone en modo liguilla y están todos metidos, están todos con esa ilusión y ese reto de volver a estar en una final. Y está cerca, se siente que se puede. Y aparte está en nuestro ADN que nunca nos damos por vencidos, siempre luchamos hasta el final.
Para este duelo, Tigres no tendrá disponible a Sebastián Córdoba, pero sí ha entrado en la convocatoria Guido Pizarro, quien viene recuperándose de una intervención. Por parte de los Rayados, Fernando Ortiz confirmó en conferencia de prensa que ni el mexicano Eric Aguirre ni el chileno Sebastián Vegas podrán ser considerados para el Clásico Regio.
No hay revancha, hay nuevas oportunidades. Las oportunidades es cuando se genera y se termina una posibilidad de poder dejar, en este caso, fases de equipo. Eso es una nueva oportunidad. Los jugadores también están muy bien, entienden la situación que nos afrontamos al rival de la ciudad, quieren tener esa nueva oportunidad de poder dejar al rival en la serie de cuartos de final, están conscientes, estamos conscientes, queremos dejar afuera al rival, pero hay que hacer un partido o 2 partidos sumamente inteligentes para que eso suceda.
Informó Alfredo González.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos a platicar un poco de lo que ha pasado en el fútbol internacional. Lo del Bayer Leverkusen es increíble. Hoy perdía 2-0 con la Roma. Estaba perdiendo con la Roma 2-0. Con eso se iban a tiempo extra para ver quién llegaba a la final de la Europa League, que se juega en Dublín, y que el otro equipo es el Atalanta. 2-0. Y bueno, con el 2-0 era tiempo extra. Hacen un gol y se ponen 2-1. Pues no estuvieron contentos y se fueron encima, y hasta que empataron el partido estuvieron contentos y están en la final de la Europa League, el Bayer Leverkusen. Yo soy fan de este Bayer Leverkusen.
Oye, el 2-1 fue en el minuto 82, sí. Y significaba el pase a la final. Uno hubiera pensado que el Bayer Leverkusen se iba a meter atrás, a defender, a cuidar la ventaja, pero no, fue a buscar el empate y por ahí la Roma les hace un gol y se van a tiempo extra, así que fueron por el partido, fueron por el invicto, manteniendo la filosofía que tiene este equipo, y de verdad que tiene una mística y un fútbol y una alegría increíble este equipo.
Sí, que además bien dirigidos por Xavi Alonso, un equipo con más de 100 años de existencia, acaban de ganar por primera ocasión la Bundesliga, sí. Están en la final de la Copa de Alemania y ahora están en la final de la Europa League.
El Chicharito anduvo bien ahí,
Sí, sí.
El muy Chicharito bien. Tuvo buena actuación en el Bayer Leverkusen. Este equipo ni remotamente se esperaban, bueno, ni ellos ni nadie, lo que está pasando con el Bayer Leverkusen, que son 48 partidos ya.
49
partidos sin perder, o sea, es increíble.
Es la racha más larga en la historia del fútbol ya, los 49 partidos sin perder.
Es increíble. Del Leverkusen. Increíble, y la manera de jugar.
Oye.
y cómo sacan los partidos al final.
Y del otro lado, mis respetos para el Atalanta, ¿eh? Ojo con el Atalanta, pasó por encima de Liverpool, lo borró en la eliminatoria y ahora borra al Olympique de Marsella, merecidísimo finalista también el Atalanta de Bérgamo. Va a ser una final interesantísima en Dublín. Y antes de irnos, el tema que escuchábamos hace un rato en una entrada, ¿no? Muy cerca Guido Rodríguez, conocido del fútbol mexicano, de llegar al Fútbol Club Barcelona, no como la solución de medio de contención, están buscando otra opción, pero de todas maneras para Guido Rodríguez llegar al Barcelona sería, vaya, sensacional.
Bueno, pues con esto nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.